Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Eres de los que se ha lanzado en los últimos meses o años a comprar y vender ropa y otro tipo de objetos de segunda mano en las diferentes plataformas que para ello hay en el mercado? Yo tengo amigas que, por ejemplo, ahora de cara a la nueva temporada, ¿no?, de otoño-invierno, cuando empiece ya un poco más el fresquito, siempre echan un vistazo a ver lo que encuentran para renovar su armario, ¿no? Renovar y sin embargo hablas de segunda mano. Es un fenómeno muy de moda, incluso yo creo que ahora que se habla tanto de economía circular, pues no está de más, desde luego, resaltar esto. Hay gente que sí, que compra y vende mucho a través de estas plataformas, de Vinted, Wallapop, de Mil Anuncios. Fíjate que en los últimos 3 años en España las transacciones de bienes usados han aumentado un 88% y su valor monetario un 91%. Y como digo, en parte, pues todo ello y sobre todo el auge se debe, está claro, a la aparición de las aplicaciones, pues las más comunes, las que posiblemente use la mayoría, que son Vinted, Wallapop o, como digo, Mil Anuncios, y que llegaron a nuestras vidas hace ya más de una década, pero yo creo que en los 3 o 4 últimos años de repente como que se han popularizado todavía más. Bueno, son aplicaciones que ponen en contacto a compradores y vendedores de artículos y, bueno, que también ofrecen, todo hay que decirlo, cierta seguridad también para hacer esas transacciones. Y hay quien vende, pues, de todo, una camisa que ya no usa, electrodomésticos, libros, bicicletas, también compra de todo, es decir, todo se puede comprar, todo se puede vender. Pero claro, ¿qué sucede con esos ingresos? Tú sabías que Hacienda está ya prestando mucha atención, ¿no?, a estas ventas. A lo mejor es que ahora no te acuerdas, pero en enero de este año, de 2024, entró en vigor un decreto que transpone una directiva europea que obliga a estas plataformas de compraventa de segunda mano a informar a Hacienda sobre las ventas de los usuarios que han superado los 2.000 euros en beneficios anuales o que hayan realizado más de 30 operaciones en un año. Bueno, las plataformas han cumplido su parte, que no tienen otra, y han informado a Hacienda. Y claro, una vez terminada la campaña de la renta, ahora Hacienda pues ha empezado a enviar cartas de aviso de las sanciones por el, vamos a decir, olvido, entre comillas, de quienes no han declarado los ingresos de esas ventas, siempre que hayan sido superiores a 2.000 euros o hayan sido más de 30 operaciones al año. Así que si fuera tu caso, que sepas que a lo mejor a principios de septiembre puedes recibir una de estas cartas. Mira, Alicia es una joven aragonesa que ha utilizado estas plataformas. Ella lo hace sobre todo porque le da más seguridad y la usa principalmente para vender y comprar ropa.
Yo en Vinted empecé hace bastante porque no sé, me parecía como una página súper sencilla, tanto para poner como para vender en todos los aspectos, y como que me daba seguridad para vender, sobre todo vender. Que he vendido pues algún zapato, recuerdo, y algún complemento sobre todo, y alguna prenda de ropa también.
Habría que ver si llega a las 30, ¿no? Pero es posible que no. Bueno, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es escritor, es columnista, colaborador del programa. Yo no sé si tú usas mucho estas plataformas para comprar y vender.
Pues no sé si... No me avergüenza reconocer que nada en absoluto.
No sé. Yo creo que somos de una generación que hemos llegado un poco tarde a esto. A lo mejor no es general y hay gente que sí lo hace. Y es verdad que yo lo he intentado, en alguna de ellas por el tema de la ropa, pero luego me he descolgado. Creo que se necesita, fíjate, dedicarle tiempo y mucha organización. Y creo que no soy capaz.
Yo la podría usar con ropa y con libros. Y la verdad es que ambas cosas prefiero donarlas. Es lo que hago, ¿no? Pero entiendo que puede ser una fuente de ingresos o, bueno, una ayuda para personas que estén en una situación económica más apurada, sí. ¿No? O sea, que por eso lo digo a lo mejor con cierta vergüenza, ¿no? Bueno, no lo uso porque no lo necesito.
También está el tema este de que ahora se lleva mucho y se habla mucho de la economía circular, ¿no? De aprovechar pues aquello que tú ya no usas y para que lo utilice otro, y si no quieres donarlo, pues efectivamente, si además tienes alguna necesidad económica, pues te sacas un dinerito. Pero ojo, porque depende del dinerito. Y además tengo la sensación, y ahora nos lo van a aclarar o no desde Hacienda, que se mueve mucho más dinero del que yo, por ejemplo, podía pensar, ¿no? Porque, claro, mi experiencia es de amigas que sí compran y venden alguna ropa a través de estas plataformas, pero creo que hay mucho más ahí, ¿no?
Sí, el problema es que hay, bueno, personas que en este ámbito, por cierto, desde hace mucho tiempo, desde antes de las plataformas, en determinados nichos sobre todo, en los que era posible hacer negocio, pues lo hacen, y lo hacen en la economía informal. Yo conocí a una persona que, por ejemplo, ganaba mucho dinero con la compraventa de libros antiguos. Iba a comprar esos libros a lugares donde se vendían muy baratos, otros países, los traía aquí y los revendía con mucho beneficio, ¿no? Un beneficio que era absolutamente opaco para Hacienda, ¿no? Esa costumbre, pues claro, eso en el fondo es una actividad comercial encubierta, ¿no? Cuando se hace a través de una plataforma, pues todo iba muy bien mientras esas plataformas no daban información. Ahora que están legalmente obligadas a dar información, pues sí que puede haber alguna persona que se vea en algún apuro, ¿no? Porque haya salido a la luz a través de esa información, que no es que estén simplemente vendiendo cosas que se les han quedado anticuadas o que no usan de manera marginal, sino que bueno, que tienen un negocio, ¿no? Un negocio basado en la compraventa de artículos usados a un precio más bajo para revenderlos a un precio mayor, tener un margen y tener unos ingresos, ¿no? Si Hacienda está operando ahí, pues en el fondo lo que está intentando es que se regularice una actividad comercial que estaría eludiendo las obligaciones que todos los demás comerciantes asumen, tanto fiscales como de seguridad social, ¿no? Por ejemplo, porque es una actividad que si se ejerce por cuenta propia, pues debería conllevar darse de alta como autónomo, ¿no? Hay mucha gente que lo hace y paga los impuestos, entonces quien no lo hace pues estaría compitiendo deslealmente. Otra cosa es si bajo esta cobertura o bajo esta norma que da mucha información, pues la agente tributaria aprovechara para bombardear a miles o a decenas de miles de pequeños, o sea, de ciudadanos que simplemente están haciendo transacciones. Y por cierto, hay una cuestión aquí, ¿no? Que es que para valorar si realmente esto produce un ingreso hay que calcular la diferencia entre lo que costó el bien y lo que se recibe por el bien. Solo hay renta en la medida en que se venda el bien a un precio superior al precio al que se adquirió.
Interesante esto. Bueno, voy a saludar a José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, de GESTA. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera aplicación de compraventa en realidad nació en 2005. ¿Por qué se ha decidido actuar ahora?
Sí, porque ha habido durante todo este proceso, todo este periodo, un auge del comercio electrónico y de las transacciones que se hacen a través de estas plataformas. Y se está poniendo el foco en diversas modalidades de esa actividad que se hace a través de la red. Y ahora ha tocado la transposición que se produjo a finales del 2012 mediante una modificación legal, y por esto es por lo que ahora la Hacienda Pública de los 27 países de la Unión van a lograr obtener la información de esas operaciones que habéis citado, que se han podido realizar a través de estas web de compra-venta de segunda mano.
Uh-huh. Cuando pensamos en estas transacciones, yo decía que por un lado hay gente que hace negocio claramente, ¿no? En estas plataformas, y luego siempre pensamos pues en la gente que conocemos que las utiliza pues eso, para vender a lo mejor dos chaquetas, cuatro jerseys, yo que sé, a lo mejor se despistan un poco y resulta que un año han hecho 30 ventas, me extrañaría, pero bueno, o más de 2.000 euros, no sé si a lo mejor son muebles de una casa que te has mudado, pues a lo mejor sí que, claro, has conseguido ahí un dinerito y sí que superas los 2.000 euros. Pero como decía Lorenzo, claro, en realidad sobre lo que habría que calcular es sobre la ganancia, ¿no? Y eso cómo se calcula, es decir, qué justificantes podemos aportar de un mueble que a lo mejor compramos hace 30 años, eso es complicado, ¿no?
Sí, eso es bastante complicado, sobre todo cuando alguien lo ha comprado para su uso particular, que normalmente no va a conservar las facturas. Pero bueno, cualquier medio de prueba que le pueda, digamos, determinar el precio de compra, el precio de venta, determinaría el incremento o la pérdida patrimonial. Pero es verdad que una persona que vende un bien de segunda mano habitualmente lo hace en pérdida, porque siempre va a vender a un precio menor del que le costó. Luego podríamos hablar de aquellos bienes que se revalorizan. Si estamos hablando de bienes pues que tengan un valor artístico o que tengan, digamos, unos materiales nobles que puedan tener un precio mayor o notablemente mayor del que se compró. Pero normalmente la mayoría de los consumidores pueden estar tranquilos, de los ciudadanos, los que hayan operado en estos en estas compraventas de bienes de segunda mano, porque normalmente lo hacen a pérdidas, y esas pérdidas que proceden o derivan del uso, esas ni siquiera hay que declararlas. Es decir, no hay que buscar los documentos para saber si lo que costó y lo que vendo ahora pues ha tenido una pérdida, y además pues tendría que declarar un importe, pero en este caso ni siquiera hay necesidad de hacer esa declaración, de incorporarlo en la declaración de la renta, porque esas pérdidas debidas al uso no son deducibles y por tanto no hay necesidad de declarar.
Claro, es decir, que las plataformas tengan la obligación de enviarles a ustedes, a Hacienda, la información de cualquier transacción, digamos, de más de 2.000 euros anuales o de más de 30 operaciones anuales, no significa que exista una investigación sobre cada una de esas transacciones. Dependerá de los casos, ¿no? Digamos que a ustedes eso le puede dar pistas de dónde realmente se está produciendo un negocio.
Claro, es que en realidad precisamente el poner ese número alto de transacciones lo que está determinando en cierta forma cuál es la finalidad que los países miembros de la Unión persiguen. Y como bien había explicado Lorenzo, es para buscar esas operaciones que puedan realizar con fines comerciales algunas personas que además han detectado y consiguen pues evitar que estén siendo verdaderos negocios o ocultos al fisco, y por tanto tendrían con esta información que darse de alta. Si no lo hacen, pues lógicamente van a recibir una comprobación de la Administración Tributaria Española para incorporarlo al censo de empresarios y someterlos a tributación, pero también esa tributación no solamente afectará al impuesto de la renta, como ese rendimiento, ese beneficio de la actividad económica que está realmente realizando, como también de los impuestos indirectos que conlleva, especialmente el impuesto del valor añadido, que en esas transacciones no operan.
Sí,
luego
no.
También hay otra derivada, que no hay que olvidar que quien compra está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales. Lógicamente, la Administración Tributaria Estatal va a remitir esa información a las comunidades autónomas, los servicios tributarios, y esto van a decidir a qué ciudadanos llamar de los que compran. Pero lógicamente no van a llamar al que compra una camiseta, un jersey o una prenda de vestir, como anteriormente se explicaba. Se le va a pedir pues a aquellas personas que hayan comprado pues algunos bienes singulares que puedan tener un mayor importe, por ejemplo, pues si adquieren alguna bicicleta de montaña o de carretera que pueda tener un valor de 10 o 15 mil euros, pues es posible que la administración, los servicios tributarios autonómicos de la residencia de la comunidad autónoma de la residencia del comprador le requiera para que pague el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente a esta compra, si se trata de una venta que le ha hecho un particular. Pero si se tratase de un negocio encubierto, ahí ya el servicio autonómico no requerirá nada, porque esa persona deberá soportar la carga tributaria del IVA, que no le ha repercutido, pero que la agencia tributaria va a exigir.
Pero, a ver, me gustaría que volviéramos a explicar este tema de la bicicleta, porque me parece que es una cosa bastante común, que a lo mejor mucha gente que nos escucha sí ha comprado. Es decir, esta compra a lo mejor sí que la han realizado. Porque además ha puesto, yo creo, que un ejemplo muy común. O sea, una bicicleta de montaña, que es verdad que ahora puede ser una transacción porque pues son muy caras, de 10.000 euros, no sé, 9.000. No sé lo que cuesta una bicicleta de montaña buena, teniendo en cuenta que sería probablemente de segunda mano, pues efectivamente, pongamos esos 10.000 euros. Ya digo, no el que la vende, el que la compra, ¿no?, a través de una de estas plataformas. ¿Qué tiene que tener en cuenta?
Pues tiene que tener en cuenta que esa operación que le ha realizado un particular está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales, y esa obligación le corresponde al comprador. Y la comunidad autónoma que va a exigir ese impuesto es la comunidad autónoma donde reside esa persona compradora. Y al tipo impositivo que cada comunidad establezca para estas operaciones que, digamos, de otros bienes muebles, pues son al que estará sometido este impuesto. Seguramente la comunidad autónoma no iniciará tampoco una comprobación para esos compradores, sino que también le enviará algunas de estas cartas de aviso indicándole que el servicio tributario, la agencia tributaria autonómica, pues tiene esta información de esta operación que realizó tal día por tal importe adquirida a una persona en concreto, y que se lo comunica por si le corresponde hacer una declaración por este impuesto de transmisiones patrimoniales. Y lógicamente, en cuanto reciba la carta, pues ese consumidor, ese comprador, tendrá que presentar la liquidación correspondiente e ingresarlo, porque sabe que si no lo hace, le van a requerir. Y si le requiere la administración, entonces en ese momento podrá conllevar una sanción tributaria. Mientras que si lo hace voluntariamente, será una declaración fuera de plazo, eso sí, pero se ahorrará las sanciones. Podrá tener un recargo variable, porque es un recargo de un 1% por cada mes de retraso, hasta un máximo de un año de retraso desde que debió hacerlo. En ese caso ya se le impondrá un recargo por presentar la declaración fuera de plazo de un 15% de la cuota que tuviera que pagar por transmisiones patrimoniales. Puede estar la mayoría de las comunidades autónomas exigiendo entre un 4 y un 6% en la mayoría de las ocasiones. Y sobre el valor de compra de esa bicicleta, en este caso que ponemos como ejemplo, y si esa persona paga las cuotas en plazo y el recargo por presentarlo fuera de plazo, ese recargo tiene un descuento del 25%. Es decir, va a salir mucho mejor que el ciudadano cumpla voluntariamente,
claro. Sí, eso está
aunque claro. Animado que no que la agencia tributaria o el servicio tributario autonómico le exija una sanción posteriormente.
Pues José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, gracias por las explicaciones y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, que hay que estar muy puesto y muy al... Vamos a ver, que unas veces es verdad que intentamos no pagar las cosas, por decirlo así, en los impuestos. Y otras, pues yo creo que pecamos de pardillos. Y cuando nos queremos dar cuenta, pues tenemos un problema, ¿eh?
Sí, pero al final es eso, las transacciones económicas están sometidas a tributación, ¿no? Y no podemos pensar que por hacerlo con un clic en el ordenador la operación cambia de naturaleza, ¿no? Y bueno, y hay muchos casos que yo creo que deberían inducir una reflexión, ¿no? Por ejemplo, mira, hay personas que heredan bibliotecas, ¿no? Bibliotecas que, por la razón que sean, no son lectores, no les interesan y las venden. Y a lo mejor las venden si hay libros valiosos a través de estas plataformas. Hay libros valiosos que pueden valer 500 o 600 euros, sí. ¿No? Y a ver cómo han declarado en la herencia, ¿no? Si el valor de la biblioteca, si no lo tienen bien declarado, pues se podría considerar que todo es un incremento patrimonial, ¿no? Y puede tener tributación. Y lo que comentaba antes también, si alguien a través de esta comprobación tributaria lo que aflora es que tiene una actividad comercial informal, es decir, al margen de cualquier declaración a las autoridades, pues aparte de las consecuencias fiscales está que quien quiere hacer una actividad comercial normalmente tiene que darse de alta como autónomo y pagar unas cuotas todos los meses, ¿no? Y no digamos que hay algún caso también por ahí, si es una persona que, por ejemplo, está cobrando una pensión de jubilación, pues a lo mejor esa pensión es incompatible con esos ingresos y las consecuencias son bastante, bastante catastróficas.
Pues conviene estar desde luego muy al día y enterado de todas estas cuestiones para no encontrarnos efectivamente con una situación. Bueno, primero que hay que estar legal, como se dice, o sea, que hay que cumplir y que desde luego si utilizas las plataformas para hacer un negocio y ni siquiera estás dado de alta de autónomo, pues hombre, es que no puede ser, está claro. Y luego que, bueno, pues que obviamente hay que saber también a lo que te enfrentas, ¿no? Si te dedicas efectivamente a comprar y vender o a hacer negocio en determinadas circunstancias y hacerlo, bueno, pues con la facilidad que por otro lado nos han dado todas estas plataformas en los últimos años. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.